Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Los recientes movimientos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, despiertan el fantasma de la Guerra Fría en el mundo. El fondo de la crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte creado en 1949, y de la Unión Europea a Ucrania, a la que Moscú considera parte de su espacio de influencia y cuyo control juzga vital para su seguridad. Rusia alega que se violó el compromiso no escrito de los miembros de la OTAN de no aumentar una pulgada más desde que se unificó Alemania. Ucrania es parte de Rusia desde antes del Imperio zarista. La ofensiva rusa contra Ucrania se realiza tras el reconocimiento de las regiones de Donetsk y Lugansk como lugares independientes. Hoy en la entrevista estaremos con el catedrático, escritor e internacionalista Farid Kajat. Buenos días, Farid, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Bien.
Mi primera pregunta viene con, Rusia con estos movimientos está buscando conseguir que la OTAN y que las demás organizaciones realmente cumplan los compromisos no escritos, ¿no? Es como que busca mover un poquito el panel internacional para no, porque siente que no le están haciendo caso. ¿Cómo ves un poquito lo que está pasando desde ayer en la madrugada?
Bueno, esos compromisos no escritos constan en documentos oficiales desclasificados del gobierno estadounidense, ¿no? En donde se ve claramente que desde el secretario de Estado, James Baker, que fue el de la famosa frase, la OTAN no se expandirá ni una pulgada hacia el este, hasta François Mitterrand, el presidente francés, que decía, la OTAN se creó para contrarrestar el Pacto de Varsovia, es decir, la alianza militar rival creada por la Unión Soviética. No existiendo ya el Pacto de Varsovia, la OTAN podía empezar un proceso de disolución. Y en lugar de eso, no solo no se disolvió, sino que contra lo que ofreció siguió creciendo, sabiendo que eso era un tema sensible para la seguridad rusa porque desde Ucrania, por ejemplo, se invadió a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no fue la única ocasión. Dicho todo lo cual, sin embargo, eso no, digamos, ayuda a explicar lo que ocurre, pero no lo justifica. Entre otras razones, porque Rusia no solo viola el derecho internacional de la manera en que las potencias han tendido a hacerlo a lo largo de décadas. Por ejemplo, utilizando la fuerza en circunstancias no avaladas por el derecho internacional, sino además ha dado un paso adicional, y es no solo invadir territorio, sino anexarlo, contraviniendo la norma de derecho internacional de que es inadmisible la adquisición de territorio por la fuerza. Ese fue el caso de Ucrania, y muy probablemente termina haciendo lo mismo con la región del este de Ucrania a partir de esta invasión.
Es que, digamos, Rusia, culturalmente ve que hay un avance, digamos, entre comillas, occidental en toda la zona de las ex repúblicas soviéticas. ¿Podrías contar, por favor, a los oyentes, por qué Ucrania es considerada como para Rusia como parte de ellos, como parte de su dominio y que ahorita le están tocando parte de su territorio, más o menos?
A ver, Ucrania, al igual que Georgia, por ejemplo, el otro país al cual la OTAN invitó al proceso de acceso a la organización en 2008, son lo que se deben llamar en geopolítica estados tapones, es decir, estados que ponen distancia entre el territorio de Rusia y el territorio de potenciales enemigos. En ese sentido tiene una importancia geopolítica, y Ucrania es particularmente sensible para Rusia porque es un territorio relativamente plano, fácil de invadir, como está demostrando la invasión rusa, paradójicamente. Salvo por una zona de los Cárpatos, es un territorio relativamente fácil de acceder. Pero además Ucrania está en el origen mismo de la identidad rusa. Rusia ve a todas las ex repúblicas soviéticas como esferas de influencia con fines de convertirlas en territorios que pongan distancia entre Rusia y sus potenciales rivales, pero además ve a Bielorrusia y Ucrania específicamente como países con culturas muy similares a la rusa. De hecho, el origen de la identidad rusa y de la identidad de los tres pueblos está en una organización que se crea hace un milenio aproximadamente en la actual Kiev, conocida como Rus de Kiev, ¿no? Entonces, por eso hay el alegato de que son culturas afines, y Ucrania, en todo o en parte, fue gobernada desde Moscú desde hace más de 200 años, hasta 1990, primero a través del Imperio Zarista y luego a través de la Unión Soviética.
¿Cómo quedan los países miembros de la OTAN en este momento? O sea, digamos, ¿qué sigue? Porque ellos no pueden, pueden entrar militarmente, pueden meterse a la guerra, o realmente eso no está en juego.
No, lo han dicho explícitamente. La OTAN es una alianza militar creada para contener lo que se consideraba el expansionismo del comunismo soviético, y por extensión mantuvo su existencia para contener el presunto expansionismo ruso, bueno, ya no tan presunto, obviamente, pero la OTAN tiene una regla fundamental en sus estatutos, en la Carta Atlántica, que es el artículo 5 de la misma, que establece que el ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos los miembros, y todos deben acudir en defensa del agredido. Ni Ucrania ni Georgia son aún estados miembros. Y ahí las divisiones internas de la OTAN crearon el escenario para que algo así ocurriera. Por un lado, violaron el principio ofrecido de motu propio por países miembros de la OTAN de no expandirse hacia el este. Pero una vez que decidieron expandirse hacia el este, era francamente poco juicioso intentar llegar a las fronteras de Rusia, cosa que ya habían hecho en el caso de las repúblicas bálticas, pero eso en un momento de debilidad extrema por parte de Rusia, momento que ya pasó, sino que además, como no estaban de acuerdo sus integrantes sobre la admisión de Ucrania y Georgia, llegaron a una fórmula de transacción que se ha probado funesta. Se les invita a ser miembros, pero no se especifica cuándo se materializaría su ingreso a la alianza. Con lo cual, el mensaje que le envías a Rusia es: tarde o temprano, aquello que temes se va a hacer realidad. Pero no queda claro ni qué tan temprano ni qué tan tarde ocurrirá. Luego, entonces, si quieres evitarlo, actúa ahora que todavía no se ha materializado esa amenaza, ¿no? Esos han sido, porque es más de uno, los errores que ha cometido la OTAN, en mi opinión, que contribuyeron a propiciar esta crisis.
Joe Biden tiene muchos problemas ahorita en su interna. ¿Qué puede hacer el presidente de Estados Unidos, digamos, ante lo que está haciendo ahorita Vladimir Putin?
No mucho. La OTAN ya dijo desde un inicio, dejó claro que no iba a intervenir militarmente en Ucrania, es decir, no iba a poner tropas propias. Sí dijo que iba a apoyar militarmente al Estado ucraniano con armas y adiestramiento, información de inteligencia, e incluso ayudando a formar una insurgencia en caso de una ocupación rusa prolongada de la mayor parte del territorio ucraniano. Pero dijo explícitamente que no iba a poner tropas en Ucrania y que su acción iba a ser en el plano de las sanciones económicas. Yo sí creo que las sanciones económicas pueden tener un efecto significativo sobre la economía rusa. De hecho, contra lo que se suele creer, ya lo tuvieron las sanciones que se aplicaron cuando Rusia anexa Crimea en 2014 y crea estas repúblicas separatistas en Donbass. Según un estudio, esas sanciones le costaron a la economía rusa dos puntos y medio de crecimiento cada año. El problema es que aunque esas sanciones tengan un efecto sobre la economía rusa, es un efecto que Putin parece dispuesto a asumir, entre otras razones porque ha preparado la economía rusa para enfrentar, cuando menos en una etapa inicial, estas sanciones, incrementando sus reservas internacionales, creando un fondo soberano, reduciendo la dependencia de acreedores externos en su deuda pública, que además es baja como proporción de la economía. Pero, digamos, si las sanciones se prolongan en el tiempo, probablemente eso no baste para sostener a la economía rusa. En todo caso, sea cual sea el efecto de las sanciones, Rusia ha quemado todos los puentes con Occidente. De ahora en adelante, Occidente, la OTAN va a ver a Rusia como un rival y, por ejemplo, los países europeos van a hacer un esfuerzo más consistente para reducir su dependencia económica de la energía que importan de Rusia.
Países, ¿por qué no se puede decir que ahorita Rusia es un país, digamos, comunista, ¿no? Pero se está como que China lo apoya, Cuba, Nicaragua, como que quieren repetir, digamos, lo que pasaba a fines de los 60 y fines de los 70, ¿no? Capitalismo y comunismo. ¿Por qué, digamos, en este caso no se puede reeditar hablar de una guerra fría de esas características ideológicas?
Bueno, porque en realidad lo único que une a estos países es el tener rivales compartidos, Estados Unidos y sus aliados fundamentalmente, pero ideológicamente no los une nada más. El modelo comunista cubano todavía es muy similar a como ha sido históricamente. El modelo económico chino ya no es comunista en lo absoluto, no se basa en propiedad pública de medios de producción ni planificación centralizada de la economía, sí sigue siendo una dictadura de partido único, pero eso no lo hace un régimen comunista en el sentido tradicional del término. No tiene China, por ejemplo, una vocación de exportar su ideología, como sí la tenía la China de Mao, la Unión Soviética. Y en el caso de Rusia, hay este error común de creer que Putin es un aliado de la izquierda internacional. Todo lo contrario, Putin es sumamente conservador. Fue comunista en su juventud, pero lo que acaba de hacer es renegar precisamente el comunismo, no solo como ideología, sino diciendo que es culpa de la Unión Soviética, del régimen comunista soviético, el que ahora haya 15 repúblicas independientes producto del desgajamiento de la Unión Soviética, incluyendo Ucrania. Putin ha tenido relaciones con líderes de la derecha radical europea como Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no? Cuyo partido recibió financiamiento de un banco ruso. Y Putin tiene un discurso sumamente hostil a la agenda LGTBI, a los inmigrantes. Entonces no hay virtualmente nada progresista, por no mencionar el hecho de que a los ricos en Rusia se les conoce como oligarcas, término que no remite precisamente al comunismo, ¿no? Y se les llama oligarcas porque son gente que adquirió su fortuna de una manera que todo el mundo conoce en la Europa postcomunista, a través de la malversación de fondos del Estado soviético, en el caso ruso, ¿no? Pero digamos, simplemente hay enemigos compartidos. Ahora, China ha dado indicios de no querer ser percibida como enemigo por Estados Unidos y los países miembros de la OTAN y ha tomado distancia de las acciones rusas desde la anexión de Crimea de 2014 hasta el día de hoy, anexión que, por ejemplo, nunca reconoció.
Que la postura de la Unión Europea en este caso ha sido muy fuerte, porque digamos, Ucrania está como coqueteando entrar o no a la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, la parte de su sanción fuerte es la parte económica a la que te he referido anteriormente. ¿Crees que ahora sí la Unión Europea va a tener, digamos, más peso específico en el mapa mundial con estas sanciones que está anunciando a Rusia?
A ver, creo que la OTAN va a cerrar filas en contra de lo que ha hecho Rusia, pero no creo que la Unión Europea tenga un liderazgo, porque, por ejemplo, para Estados Unidos es más fácil hablar de sancionar a la economía rusa porque Estados Unidos no tiene una gran relación económica con Rusia, no tiene una interdependencia económica significativa con Rusia. Ese no es el caso de los países de la Unión Europea. El 40% aproximadamente, un poco menos, del gas que consume Europa proviene de Rusia. Y entonces, cuando los países de la Unión Europea aplican sanciones a Rusia, es un arma de doble filo. Cuando se dice, como ha hecho Alemania, de que no va a entrar en funcionamiento en el futuro previsible el gasoducto Nord Stream 2, eso perjudica al país que es fuente del gas, Rusia, pero también perjudica al país receptor de ese gas, que para eso construyó el gasoducto, ¿no? Creo que la Unión Europea va a aplicar esas sanciones de cualquier manera, pero probablemente el costo económico para Europa sea significativo porque Habría que recordar que Rusia escoge este momento probablemente, entre otras consideraciones, porque el gas le da el mayor poder de negociación que probablemente vaya a tener a partir de ahora. Desde su nivel más bajo durante la pandemia hasta fines de 2021, el precio del gas que importa a Europa había subido un 800%, y eso va a subir más con esta crisis, sobre todo si hay sanciones a la industria gasífera rusa. Eso va a afectar a países europeos que están padeciendo una inflación muy alta, como todo el mundo en este momento, pero en un contexto en donde su recuperación económica no es particularmente vigorosa. Tal vez haya un intento de calibrar las sanciones para que perjudiquen más a Rusia que a Europa, y eso va a ser un esfuerzo muy difícil de lograr.
A mediano y largo plazo, ¿Putin crees que va a sonreír, va a acabar bien esta intentona por hacerse de Ucrania?
En el corto plazo probablemente logre sus objetivos, pero en el largo plazo creo que queda claro que Europa y, o sea, hasta hace poco teníamos a una OTAN dividida entre Estados Unidos, que decía que la decisión de invadir Ucrania ya estaba tomada y había que prepararse para eso, y por ende no había mucho lugar para la diplomacia, y gobiernos como el alemán o el francés que hacían esfuerzos de último minuto para evitar una guerra. Ahora que la guerra se ha iniciado y todo parece indicar que la decisión estaba tomada de antemano, luego entonces las últimas negociaciones nunca tuvieron una posibilidad de éxito, creo que Europa y Estados Unidos van a fortalecer su alianza en contra de Rusia, la cual de ahora en adelante van a percibir como invariablemente hostil. Ya la posibilidad de acuerdos negociados solo va a estar mediada por el efecto que puedan tener las sanciones económicas sobre Rusia, pero ya nadie va a confiar en la buena voluntad, si es que alguien lo hacía de cualquier modo, en la buena voluntad de Putin, ¿no?, mientras sea presidente de Rusia.
Muchísimas gracias, Farid, por la entrevista y hasta la próxima. Que tengas un bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.